Y no es casualidad que hayamos usado la canción Walk on the Wild Side o Camina por el lado oscuro o salvaje, porque justamente vamos a hablar del acto de caminar, de volver a caminar, con Rosana, que necesito, Rosana, que me corrijas tu apellido. Rosana Forré, ¿está bien pronunciado Forré o Forray? ¿Cómo te pronuncio, Rosana?
Forray, completamente.
Forray, apellido francés, supongo.
Húngaro.
Húngaro, mira qué interesante, perfecto. Rosana Forray, nuestra invitada hoy día, bienvenida a esta primera conversación en Santiago Adicto. Un gusto, Rosana.
Muchas gracias, Rodrigo. Yo estoy muy contenta y agradecida de que me hayas invitado a esta conversación.
Es que ya tenemos la excusa perfecta. Bueno, teníamos, siempre podríamos haber tenido otras excusas, pero empezaste justamente a escribir hace, yo diría, no sé, unos tres números en la revista Vivienda y Decoración. Ya he escrito columnas tremendamente interesantes, y la columna que escribiste este sábado a mí me llegó así en la guata, en el corazón, en la piel, se me puso la piel de gallina, porque, no sé, es como que uno fuera adicto al ketchup con miel, y sale alguien escribiendo sobre la maravilla del ketchup con miel. O sea, es como que escribe sobre caminar, y para mí es probablemente una de las cosas que más me importan en mi vida. Entonces, perdona por el pésimo ejemplo que di como analogía, pero lo que quería decir es que como que para mí fue en el clavo. Rosana, déjame presentarte. Tú eres arquitecta, magíster en desarrollo urbano, doctora en ciencias aplicadas de la Universidad Católica de ese Louvain, el Lovaina. ¿Qué ciudad? Sí, ¿no es cierto?
Sí, Louvain es la zona francesa.
Perfecto, de Louvain. Eres profesora asociada del FADEU de la Universidad Católica, profesora invitada también de la Facultad Lossy de la Universidad Católica de Louvain, y miembro del Institut pour la Ville en Mouvement y del CEDEUS. Has publicado muchas cosas, entre ellas el libro Unidad Vecinal Portales, Arquitectura, Identidad y Patrimonio, 1955-2010, y también integraste con tu capítulo, digamos, ese extraordinario libro sobre las torres de Tajamar, que se llama Umbral Metropolitano, Reflexiones en torno a las torres de Tajamar. Digo, solo para mencionar algunas cosas y para que podamos empezar esta conversación. ¿Por qué ámbitos se mueve tu desempeño profesional en estos momentos, Rosana?
Bueno, en estos momentos yo soy profesora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, especialmente en la Escuela de Arquitectura.
Perfecto.
Profesora de la línea Ciudad y Paisaje.
Ciudad y Paisaje, mira, no podemos estar más en línea con los temas. Y publicaste esta columna preciosa, el sábado, Volver a Caminar. Qué bonito, qué interesante cuando un arquitecto que tiene, o una arquitecta, ¿no es cierto?, que tiene tanta experiencia en las aulas, escribiendo, ahora puede también empezar a difundir su conocimiento en un formato que es una columna, de un suplemento, de un diario, pero que evidentemente llega a mucha más gente que la que uno está acostumbrado, en tu caso, ¿no es cierto, Rosana?
Sí, por cierto, y lo acepté en cierto modo como una curiosidad que me entusiasmó, porque me podría haber dado mucho miedo, ¿eh? Yo no soy alguien que expone, etcétera, pero y este registro lingüístico no me era tan familiar, pero como que me conecté con mi estómago y dije, ya, vamos adelante, y seguí por ahora.
Qué bonito, qué rico. Ya son tres columnas, si no me equivoco, que has publicado en Vivienda y Decoración, ¿no?
Sí, son tres.
Creo que hoy día son cuatro los columnistas que se están alternando, entre Pepe Rosas, entre Sebastián Grey, tú, y me falta alguien más. Que también...
Romy
G. Y la Romy, por supuesto, también distinguida auditora de este programa, con la quien también probablemente conversaremos muy pronto. Bueno, en Volver a Caminar, tú partes diciendo... O sea, prefiero partir preguntándote, ¿cuándo pudiste volver a caminar, Rosana, después de todos estos meses de encierro? ¿Cuándo pudo ser tu primera experiencia de volver a la calle, de alguna manera, de volver a perderse un rato, de volver a conectarse con los pies con el suelo?
Fue bien emocionante ese momento. Yo guardé con mucha disciplina el confinamiento, ¿eh? Por mucho tiempo, por 5 meses, como 150 días más o menos, y fue en los primeros días en que se dio el paso A o paso B, no me acuerdo, el paso 2, en Providencia, y decidí irme por allí, por donde no había gente, por donde no había gran tumulto, que son las calles más conocidas, sino meterse como un poco por los intestinos de la ciudad, ir caminando. Eran días asoleados, y los días asoleados también han sido parte de la gloria para todos.
Sin
de volver
duda.
A caminar.
Sin duda, días más limpios, ¿no? Con un aire un poco más nítido, con la primavera, claro, mostrándose en los árboles y en las flores, ¿no? Si esta época es alucinante.
Y como la ciudad en pausa, así como que está haciendo cuidado, que ya viene el parto de la vegetación y la explosión de la primavera. Y justo en ese minuto maravilloso.
Ay, qué fantástico. Cuéntanos por dónde caminaste, Rosana, así como para ponernos en tus zapatos.
Caminé por Bustos, por la calle Lyon, de Lyon hacia Bustos y hacia por Bustos, después hacia más al sur, las calles Padre Luis Herrer, yendo hacia Ñuñoa.
Claro.
Y al oriente, cruzando los Leones, que es una calle que no me gusta mucho, y de ahí hacia Holanda. Luis Taller Ojeda, etcétera, pero por la zona más hacia el sur de Bilbao, digamos.
Toda esa zona, bueno, tiene un poco la impronta, ¿no?, de Germán Bannen y de esta ciudad, de esta comuna ciudad, ¿no?, planificada justamente para ser una comuna con mucho verde, donde se exige, ¿cierto?, que los primeros pisos de los edificios no puedan ser ocupados en un porcentaje importante, para que de alguna manera el parque de Providencia sea justamente ese jardín que tiene cada uno de sus edificios. Está la arquitectura de grandes arquitectos ahí. Justamente la semana antepasada hablábamos de Jaime Wendersky, que tiene varios edificios en la zona. Esas calles están tan llenas de una riqueza paisajística, y en ese sentido Providencia es una comuna bien bien ejemplar de cómo ha manejado su vínculo con la naturaleza, ¿no?
Sí, en realidad generalmente los arquitectos no tenemos tanta capacidad de formular y de formatear y de ver después los resultados de un proyecto de ciudad, ¿no? Los proyectos urbanos son proyectos que se hacen en fragmentos de ciudad. Pero realmente Providencia tuvo a Germán Bannen y a Jaime Márquez, que le dieron esa impronta, porque ellos tuvieron esa postura, era más que nada una postura de que ellos hacían ciudad en Providencia, que no hacían solamente vivienda y no hacían ciudad. Y eso sí que con lo de los primeros pisos yo tengo algunas discrepancias.
A ver, cuéntanos.
No las puede tener. Y es justamente que el hecho de que solamente hubiese los accesos o a estacionamiento o a los edificios y jardín, que el jardín se fue reduciendo poco a poco en la medida que se fue aceptando mayor constructibilidad, mayor superficie, coeficiente de ocupación de suelo. Los primeros pisos necesitan también animar la ciudad. Necesitan también, claro, hacer la interacción entre el mundo privado y el mundo público.
Y ojos también, ¿no? Ojos que cuiden, ¿no? Un poco en la línea, exacto, de Jane Jacobs.
Y ahora Providencia está haciendo eso. Está apareciendo los cafés, está apareciendo el pequeño negocio, etcétera, en el nivel de la calle. Yo creo que eso va a ser una nueva generación que le va a dar a esta ciudad una nueva urbanidad, creo yo, en la calle.
Qué interesante. Leía también en una entrevista que te hicieron en La Tercera a propósito del libro Umbral Metropolitano, reflexiones en torno a las torres de Tajamar, como tú explicabas que la oficina Brechani Valdés es Castillo Huidobro, y especialmente dabas el ejemplo de Fernando Castillo Velasco, de cómo en la construcción de esas torres, que para mí son bien increíbles, ese como espacio que hay no construido y en la torre más grande, y esta posición diagonal, era realmente una manera en que estos arquitectos conversaban con el parque que había diseñado Oscar Prager, con la vista del parque en el fondo Providencia, o Parque Balmaceda, o Parque Japonés, o Parque Gran Bretaña, hacia la cordillera, como ahí también había un acto de arquitectura que conversaba con el paisaje, incluso desde una manera casi escultórica, Rosana.
Sí, qué bueno, qué bonito que hayas mencionado esto, porque En general, los arquitectos de la CORM, de la Corporación de Mejoramiento Urbano, que era la época en que se hicieron esos grandes proyectos, las torres de Tajamar, pero también las torres de San Borja, la Villa Portales, etcétera.
La Villa Frey.
La Villa Frey, eran arquitectos que tenían integraban la gran escala del territorio circundante, del espacio paisajístico circundante de la cuenca de Santiago, a la mínima escala que era la escala del peatón. Entonces le dejaban, se preocupaban de las perspectivas, de que quien estaba en el nivel de suelo tuviese la percepción completa desde la mínima hasta la macroescala. Eso era muy bonito realmente.
Algo que era bastante más habitual probablemente en los 50 y en los 60 que hoy día. Bueno, también había una Corvi y una Cormu que hoy día no tenemos, ¿no? A pesar de que el Serviu tiene ciertas atribuciones bastante parecidas, no tenemos. ¿Tenemos planificación desde tu perspectiva? El otro día escuchaba a Miguel Launer diciendo, en Chile no hay planificación urbana. Entonces yo le quería preguntar, después al final no tuve el tiempo, pero en una entrevista que me tocó hacerle a Sergio Bersfield, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ¿tenemos planificación urbana en Chile, Rosana Forré? Perdón, Forray.
Yo creo que tenemos una planificación muy fragmentada. O sea, tenemos los municipios que son quienes se encargan finalmente de determinar cómo son, de zonificar y a través de darle reglas del juego al sector privado para su intervención. Esa es la manera en que planificamos, pero no tenemos una planificación más allá de la ordenanza, es decir, unas miradas, unos proyectos de ciudad que se puedan perfilar a través de proyectos urbanos, de proyectos urbanos de gran arquitectura, etcétera. No, yo por lo menos coincidiría con Miguel Lagunes. Creo que hay muchos esfuerzos, ¿eh? Eso no lo quiero desmentir, o sea, y tampoco desacreditar. Pero ¿por qué creo que la planificación se ha reducido? Porque la producción de la ciudad se privatizó fuertemente. Cuando tú decías no hay la CORM, etcétera, es porque quien produce materialmente la ciudad no es un actor público que tiene una mirada de interés público de gran escala. El interés público se va a determinar a través de las ordenanzas, que este no le tire conos de sombra a este otro, etcétera. Pero la gran mira, el gran design, ¿eh?, que tuvieron los modernos, que incluso tienen algunos de los postmodernos, nosotros no lo tenemos. Yo creo que podemos avanzar hacia allá, podemos avanzar, y yo creo que el Consejo Nacional está haciendo muchos esfuerzos por eso.
Sin duda. Pero el problema es que no es vinculante, solo puede proponer, ¿no es cierto?
Exacto.
Ojalá tengamos pronto algo que sea más vinculante. Quiero volver a tu hermosa columna, Volver a Caminar, publicada este sábado en Vivienda de Decoración, donde tú partes diciendo, ponerse a caminar con o sin destino es una forma de resistencia, una rebelión contra la inmovilidad a la que estaban sujetos los cuerpos, los pensamientos, las cavilaciones, los proyectos. Es un reencuentro con la ciudad, la sociedad y con nosotros mismos. Así lo muestran los caminantes convocadas por el colectivo La Reconquista Peatonal. Entrevistamos a las dos súper bacanas de La Reconquista Peatonal hace unas 3-4 semanas en el cuaderno Volver a Caminar. ¿Qué dicen? Que andar es un acto de liberación. Tras conquistar calles y plazas vino el encierro, el miedo al contagio, a los desconocidos, a la noche, a los asaltos, la obligación de justificar cada salida, la reclusión en los deberes del hogar. Hoy salir es escapar de la rutina, recuperar la libertad. Me voy a adelantar a otra parte de la columna, pero en el fondo, salir a caminar es un acto político, es un acto poético, es un acto en que yo probablemente puedo hacer una especie también de meditación, una cosa en que puedo conocerme, en que puedo preguntarme cosas que tal vez no me preguntaría. Y creo, Rosana, no hay mejor forma, o quizás es la única, de poder realmente conocer una ciudad.
Así es, la única. Yo también coincido. Es una única, y una ciudad en todas sus dimensiones, en la ciudad y la sociedad. La ciudad es indisociable a la sociedad. Y es por eso que nosotros nos reconocemos a nosotros mismos ahí dentro, o nos distanciamos, hacemos una mirada de espejo con la ciudad y con la sociedad a partir de la caminata. estamos a través del cuerpo, es muy importante decir, tomar conciencia de eso, que la caminata es el que media entre nosotros y la ciudad. Exacto. Y la sociedad es el cuerpo.
Me encanta esa frase, sí, que tú dices, que es rebeldía contra la eficiencia, y ahí veo en el fondo una cosa política, en el sentido de decir, a ver, ojo, yo si dispongo de un tiempo para caminar sin tiempo, lo que estoy haciendo es ir yendo un poco en contra de esta máquina de producción, ¿no? Y estoy diciendo, yo en este momento no estoy siendo eficiente, no estoy siendo rentable, lo que estoy haciendo es como una especie de anarquía, de manera muy suave, ¿cierto? Y contemplativa, pero estoy diciendo, yo en este momento me declaro turista en mi ciudad, aunque sea por una hora, dos horas, no sé. Yo divago, yo me pierdo, soy un flâneur, como dicen los franceses. No sé, me desplazo sin un objetivo.
Qué bonito cómo lo pones, exactamente, sí, es un acto de rebeldía contra la tiranía del tiempo, ¿no? Porque y de la eficiencia, es que lo que pasa es que nosotros desde el siglo pasado y muy fuertemente en el último periodo de nuestra vida urbana, nos hemos quejado de esta ciudad que anda apurada, esta ciudad que... Y no es la ciudad, somos nosotros que andamos dentro de ella apurados, etcétera. Y está la necesidad de ser eficientes. Y yo creo que algo muy de las cosas buenas que tuvo este freno que nos puso la coronavirus, pandemia, sí, y el confinamiento, fue otra relación con el tiempo. Y eso nos permite salir ahora y tener otra relación con el paso de la ciudad y con nosotros mismos en la ciudad. Y rebelarnos en contra de la productividad la tenemos que tener igual, pero de otra manera.
tú piensas, no sé, yo por lo menos pienso que quizás uno de los problemas de nuestra élite, y lo vimos en las declaraciones del exministro de Salud, es que camina poco nuestra élite. Yo creo que en general todos los santiaguinos, pero hablando de las personas que toman las decisiones, caminan poco. Y cuando digo caminan poco, por lo tanto, conocen poco. Caminar implica, de partida, buscar distintos recorridos, implica encontrar distintas personas, implica lo que dices tú también en la columna, encontrarse que ahora en la ciudad, después de estos 5 meses, resulta que hay unas tremendas filas de espera, que hay mucha más gente viviendo en las calles, que hay más vendedores ambulantes, que hay campamentos, gente con hambre y sin trabajo. Es que finalmente también la única manera de ver lo que hay frente a nosotros, si no caminamos y solamente estamos mediados por lo que leemos o por lo que vemos, pero no lo vemos con nuestros propios ojos, es muy difícil que eso impacte en las decisiones que tomamos, ¿no? Y sobre todo si somos personas que tomamos decisiones públicas o decisiones privadas que son muy relevantes para lo público.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Por eso que decía al inicio del último párrafo que caminar también es entrar en política, claro, ¿no? Porque es entrar en contacto con esa sociedad que está mostrando su realidad, y es en las calles en donde se muestra la realidad. Soy una convencida de que la ciudad y la vida social se muestra en las calles, no necesariamente en los parques, incluso en el espacio de la calle, donde todo, como tú dices, se fricciona y tú te encuentras con lo que no te habrías querido encontrar en otro, si que hubieras tenido que podido seleccionar, y al no poder seleccionar, estás involucrado y tienes que tomar partido y tienes que tomar postura, y esa es la política.
Claro, una de las cosas más extraordinarias, Rosana, de la calle es que tú no sabes con lo que te vas a encontrar. Claro, si te pones a caminar en un barrio ultra seguro de una comuna ultra privilegiada, evidentemente, probablemente la espontaneidad y la sorpresa va a ser mínima. Pero yo, por lo menos, cuando hablo de caminar, pienso en caminar, no sé, en espacios públicos donde haya cierta transversalidad. Para mí, por ejemplo, caminar por el bandejón central de la Alameda, no sé, desde Metro Universidad de Chile hasta San Pablo, es una experiencia súper potente, y te das cuenta de muchas cosas que no las podrías ver de otra manera, así como un paseo mucho más quizás romántico, que es caminar por el mismo Parque Providencia, desde las Torres de Tajamar hasta el monumento a Balmaceda, ¿no? No sé, hay distintas formas de caminar, pero implican el encuentro con cosas que no puedes prever, y eso es realmente importante.
Esto es fundamental, encuentro yo fundamental, porque eso hace, eso nos da, nos alimenta. Alguien decía en los cuadernillos, ¿ah? Para contarte cosas que no aparecen aquí, porque no la logré esa, bueno, tenía que poner muy pocas palabras y todas esas cosas, ¿no?
Sí, hay que sintetizar mucho
de la columna. Alguien hablaba de ese mismo trayecto que tú nombraste, por la Alameda hasta San Pablo, y decía encontrarse con que todas las palabras de la calle están borradas, ¿ah?
Ah,
y sentirse ofendido, ¿ah? porque vino la limpieza de la ciudad que nos dejó sin las palabras que antes hacían nuestro recorrido y nuestros relatos.
Sí, claro, salvo la bien fachada del Centro Cultural Gabriela Mistral, donde se ha mantenido, digamos, ese ruido a través de las palabras. En general, sí, se hizo una limpieza, digamos, importante de todas esas palabras que estaban en las paredes. Que claro, sí. A algunos le hacían todo el sentido y a otros lo defendían. Entonces, claramente es una situación compleja. Pero es verdad, verdad que desaparecieron, digamos. O sea, que para gente debe ser maravilloso decir, ¡oh, por fin, digamos, veo la ciudad limpia! Y otros deben decir, ¡chuta, me borraron todo lo que estuvimos haciendo y expresando durante tanto tiempo! Entonces, ahí hay una dualidad importante.
Pero eso es lo propio de lo público, ¿no?
Así
que
es.
Tenemos que aceptar uno y otro.
Así es. Quiero seguir citando tu columna Volver a Caminar. Estamos conversando con Rosana Forray, arquitecta, profesora de la Universidad Católica y columnista hace muy poquitito en Vivienda y Decoración, junto a sus colegas, cuatro arquitectos que hoy día están escribiendo sobre ciudad. Dices, bueno, también es rebeldía contra la eficiencia, ¿cierto? Caminar es ser y estar aquí y ahora, sin reloj, emancipados del ritmo productivo, sentarse a leer, tomar el fresco o algo de sol, que pase el tiempo sin ganarlo ni perderlo. Es soberanía frente al ritmo social. Caminar ya no es un acto funcional, situado entre dos lugares o dos quehaceres, sino un acto existencial. Era un medio y se volvió un destino. Aparece como un retorno a la existencia, un modo de afirmación de sí en el reencuentro con la ciudad. Se explora el espacio interior y exterior, se recorre la propia biografía. Cada quien vuelve a sus lugares, a sus afectos. La práctica de caminar, en tu caso, Rosana, es algo habitual. Ahora, claro, estamos recién pudiendo retomarlo, producto, digamos, de la cierta liberación que hemos tenido después de la cuarentena en algunas comunas, pero es algo que tú tratas de practicar con cierta, no sé si rigurosidad, pero diciendo, oye, tengo que caminar y perderme por lo menos una vez al mes.
Ah, sí, pero además yo voy caminando a la escuela.
Okay.
Que es la escuela de arquitectura, y vivo en Lyon. Entonces también escogí los lugares, pudiendo escogerlos ciertamente, que me permitieran tener esa vida en donde la caminata tuviera un punto central, más que la bicicleta, que me cuesta. Pero dentro de esas caminatas sí me aparecía este entre dos, ¿no? Que no sé dónde está por ahí que lo escribí, esto de entre dos quehaceres y entre dos horarios caminaba. Y ahora, cada vez más, camino por caminar.
Qué lindo. Empezaste a tomar un gusto así como una especie de adicción, ¿no? Yo encuentro que, por lo menos en mi caso, caminar es algo absolutamente adictivo. Y a mí mi cabeza, yo claro, estuve como hibernando estos 5 meses, pero ahora que pude volver a caminar es algo que necesito, ojalá, si pudiera, todos los días, destinarle, no sé, entre media hora y 3 horas, lo que se pueda. Pero
bueno, tienes que ir en contra de la tiranía del reloj.
Exacto, exacto. Y hay lugar, bueno, no, yo contaba al principio del programa, Rosana, que uno de los lugares donde me gusta mucho caminar a mí es el Cementerio General, porque es un lugar que, si bien es cerrado, es gigante, y no hay nada más exquisito para mí, por lo menos, que perderme, es decir, empezar a caminar sin rumbo y tratar incluso de ir tratando de ir haciendo rumbos que no he hecho antes, y es muy fácil perderse, digamos, pero sin que nunca estés completamente desorientado, y te aparecen las esculturas y te aparece esa arquitectura propia, digamos, del cementerio, y te aparece el contraste entre lo rico y lo pobre, y te aparece los árboles añosos, No sé si es un lugar que alguna vez has probado para ir así como a hacer una especie de meditación mientras caminas.
Muchísimo, no necesariamente en Santiago, pero yo casi todas las ciudades que he visitado conozco los cementerios y también, y como uno no conoce los lugares, ni en los cementerios no conoce las personas que están allí, el perderse recorriendo sin destino, generalmente para mí el cementerio en las ciudades que conozco es algo importante dentro de mi manera de aproximarme a la ciudad.
Es delicioso. Y es raro porque hay mucha gente que le tiene como miedo al cementerio, porque están los muertos. Yo encuentro que no hay lugar más donde uno se siente más cuidado, encuentro yo, que en estas ciudades de los muertos. No sé, tiene una riqueza. Y nuestro cementerio particularmente, el Cementerio General de Santiago, yo encuentro que es un lugar de una belleza, y además con una arquitectura propia, ¿no? Tebaldo Gruñol y otros arquitectos hacían arquitectura para los mausoleos. Entonces lo que tú ves ahí es algo como único.
Sí, increíble. Ahora que tú lo estás diciendo así, sí.
Te lo recomiendo para que lo conectes con tus circuitos de otros cementerios. Dices en la columna: caminar es reconectarse con el mundo a través del cuerpo. Los sentidos se agudizan y se sorprenden con el sol en la piel, el viento en la cara, el movimiento del pelo, el olor del verde, las copas de los árboles, los cerezos en flor, la vereda soleada, el sonido del río, los tonos rosados de la luz en la cordillera, las hojas secas, bajo los pies. Así, lo mismo de siempre nos parece distinto. Qué importante ese último punto, como que cada vez que caminas incluso por el mismo lugar, ves otras cosas, reconoces cosas nuevas, empiezas a observar y a disfrutar y probablemente a querer más y a querer cuidar también ese lugar que lo haces como tuyo.
Sí, es como nos despierta la actitud de los niños, ¿no? Los niños que siempre ven otra cosa. Creo que la caminata también nos predispone en ese estado de curiosear y de mirar con otros ojos, sí.
Es importante. ¿Por qué en definitiva para ti volver a caminar es importante y quizás es necesario y podría ser recomendable para mucha gente que tal vez no ha considerado esta experiencia como un hobby que hay que desarrollar y que puede empezar a producir cierto nivel de deliciosa adicción, Rosana Forray?
Mira, yo estoy bien impresionada, muy impresionada, primero las respuestas que de los cuadernos, la respuesta y la importancia que cobró los cuadernillos de la Reconquista Peatonal. Impresionada en el sentido de que eso nos está mostrando que había algo, que hay algo en el caminar que lo redescubrimos y que es muy importante, que no lo teníamos presente, como en la vida social, etcétera. Y entonces, desde ese mismo punto de vista, el plantearle a quienes escuchan o a quienes leen sobre caminata por primera vez y que dicen, oh, yo no me voy a bajar del auto, qué raro hacerlo, etcétera, es como una invitación realmente a tener una experiencia que una vez que se tiene nos parece eterna, como que la hubiéramos tenido siempre y como que la hubiéramos necesitado siempre también. Es algo bien impresionante.
Y además vivimos en una ciudad que la verdad tiene un montón de espacios que son exquisitos para caminar, o sea, partiendo por el centro cívico, no sé, por ejemplo, caminar desde el Mercado Central hasta el Parque Almagro, no sé, una especie de recorrido cívico, por ejemplo, o tomar el metro y bajarse en distintos puntos para además caminar en partes de la ciudad diferentes, no siempre tener que partir del mismo hito. No sé, tenemos un metro fantástico que nos lleva casi a toda la ciudad. Y entonces podemos bajarnos en Puente Alto y, por ejemplo, dedicarnos a mirar los mosaicos que hay en toda la parte de los 4.5 kilómetros de metro que va en forma por la superficie, con unos mosaicos extraordinarios. O podemos ir a San Miguel con la excusa de ver el Museo Cielo Abierto en San Miguel y ver el arte público. O podemos ir a La Granja y ir a ver el Espacio Mata para ver ese mural increíble de Roberto Mata con la Brigada Ramona Parra. O no sé, podemos ir a Renca, a conocer el Cerro Renca. Entonces, siempre hay un hito que de alguna manera puede ser como la excusa para llegar a un punto y empezar a divagar, ¿no?
Oye, totalmente. Y me parece muy bonito lo que dice en este otro sentido también, en el de ir a aparecer en otro lado y sentir el extrañamiento. ¿Ah? Ir a descubrir una ciudad que no conocemos, como cualquier otra ciudad, ¿para qué viajamos? Si tenemos la nuestra, podemos viajar adentro, ¿no? Y allí también ese extrañamiento, que es la sensación de diferencia, también es una forma de construcción de la propia identidad. Por eso que el caminar es una forma de ir reconstruyendo lo que es la propia identidad. Y entonces, y también para irse asustando de lo que es otras partes de nuestra ciudad que no conocemos, que desconocemos o que nos quedan lejos y que las vemos en la televisión bajo los ruidos de las pistolas, etcétera. Si uno va al bosque, a la avenida Los Morros y se dedica a caminar por una buena tarde, sus 5 kilómetros, se encuentra con cosas maravillosas y uno se da cuenta de que, bueno, no era nada tan peligroso esto.
Así es, ¿eh? Así es. Totalmente de acuerdo contigo. En la Costanera Sur, en la zona de Cerro Navia y Quinta Normal, en la Pintana, claro. ir a conocer distintos hitos interesantes que hay, partiendo por la Plaza de Armas, por lo menos tener una sensación de que uno por lo menos ha conocido algún punto en la mayoría de las comunas de la ciudad de la que vive para poder, digamos, hablar con cierta pertenencia. Así que, bueno, no, te agradezco muchísimo por esta columna, una columna que a mí me llegó, como te digo, en el corazón y en el estómago, volver a caminar, preciosa columna, Rosana Forray, que además debo decir, profesora titular, ¿no es cierto?, de la Universidad Católica.
Sí.
Po, importante, no lo había dicho, pero aquí me están soplando. No es lo mismo ser profesora que ser profesora titular, porque eso en el fondo, en términos gringos, es como ser tenure, ¿no es cierto? En el fondo ya es un grado de profesor que es bien importante y que se logra con la calidad y con el tiempo. Así que, profesora, arquitecta, magíster, doctora Rosana Forray, un placer haber tenido esta primera conversación contigo y espero poder volver a conversar pronto con alguna otra excusa.
Igualmente, Rodrigo, me encantó la inspiración que tienes, el entusiasmo con el que hablas de la ciudad. Realmente, muchas gracias.
Un abrazo aquí desde Radio Duna. Muchas gracias, Rosana.
Hasta luego, chao.